Hola hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré acerca de las mujeres y la Iglesia del Nuevo Testamento. Y está basado en un artículo por el mismo nombre escrito por el Dr. Thiel. Lo cierto es que las mujeres para esa época de la historia, donde se mencionan en el Nuevo Testamento, su importancia era más elevada que el papel que se le daba a las mujeres en las sociedades judías y no judías de la época. Y las mujeres estuvieron muy involucradas en el ministerio de Cristo, al igual que el ministro de la iglesia primitiva. Y alguien escribió eso acerca de esas mujeres, que las mujeres viajaban con Jesús y los discípulos y ayudaban a sostenerlos, que las mujeres, no los hombres, fueron las últimas en la cruz de Jesús y las primeras en su tumba, que Pablo en varias cartas saludó a las mujeres como colaboradores. Las mujeres que dedicaron su vida en todo corazón a tales actividades religiosas recibieron extravagantes elogios de los escritos posteriores al Nuevo Testamento. Y bueno, no es un secreto que tanto Jesús como sus apóstoles provenían de una sociedad judía. Pero los escritores del Nuevo Testamento registraron que las mujeres no deberían ser tratadas según las tradiciones rabínicas. Antes de continuar, quiero mencionar que en Génesis capítulo 1, verso 27, Dios afirmó que Él creó al hombre a su imagen, y lo creó hombre y mujer. Y en el capítulo 2, versos 21 y 22, es donde explica que Él hizo caer al hombre en un gran sueño, e hizo a la mujer de una costilla que tomó de él. Eso demuestra que las mujeres están hechas del mismo material que los hombres están hechos, y por lo tanto no es inferior a él. Pero a pesar de eso, en el antiguo Israel, los hombres judíos hacían tres declaraciones rutinarias en sus sinagogas o en sus oraciones matutinas. Y una de ellas era decir, gracias a Dios que no soy mujer. Fuera de eso, una exposición rabínica de la ley judía daba estas palabras. El hombre debe evitar siempre a las mujeres, por lo que nunca debe hacerles gestos ni con las manos, ni con los pies, ni guiñarles el ojo, ni bromear con ellas. Un hombre no debe saludar a una mujer bajo ninguna circunstancia y tiene prohibido enviarle saludos incluso a través de su esposo. Ahora, quiero dejar claro que esto no proviene de la Biblia y era parte de esas tradiciones inapropiadas en el tiempo de Cristo. Pero sea como sea, algunos líderes judíos, ellos no le veían beneficios a las mujeres y por eso escribían cosas como esta. El rabino Ita enseñó, la mujer solo existe por su belleza o solo por los hijos que tendrá. Y bueno, obviamente eso es falso porque las mujeres son mucho más valiosas que simplemente por su hermosura o por tener hijos. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22, la escritura afirma que Jesucristo no tenía pecado. A menudo mostró, como por ejemplo en Marcos 7, versos 5 al 13, que él se negó a participar en varias de las leyes añadidas a la tradición judía. Y eso incluía las tradiciones judías que involucraban el trato de las mujeres. Miremos Juan capítulo 4, versos 7 y 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este relato, Jesús violó dos tradiciones judías que no eran bíblicas. Por una parte, saludó a una mujer e interactuó con una extranjera. E inclusive, esa mujer extranjera sabía que lo que él hizo no era una práctica habitual de los judíos. Y Jesucristo fue mucho más allá y comenzó a hablar con ella con cuestiones de religión y salvación. Y esto demuestra que él consideraba a las mujeres tan merecedoras y capaces como los hombres en ese tipo de cuestiones. En esas culturas las mujeres eran tratadas como ciudadanos de segunda clase, pero en este ejemplo esa mujer extranjera se dio de cuenta que Jesús era el Mesías antes que muchos hombres. Miremos los siguientes versos. Respondió Jesús y le dijo, si consideras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: Yo no tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Noten lo que Jesucristo dijo en este último verso. Y este es el primer lugar que el Evangelio registra que Jesús declaró claramente su identidad y fue a una mujer samaritana. Y si nos adelantamos a los versos 39 y 41, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por palabra de él. ¿Y qué puedo decir? Esta mujer extranjera dio testimonio de él y otros extranjeros creyeron basado en ese testimonio. Ahora, en Mateo capítulo 22, versos 23 al 32, vemos que los sacerdotes saduceos, ellos creían que las parejas iban a continuar casados. Y por eso les pusieron el problema de que, aunque raro, aún posible, donde varios hermanos, en un punto de sus vidas antes de morir, terminaban casados con esta mujer. Pero en el verso 31, Jesucristo les deja bien claro que en la primera resurrección, todos los resucitados no se casan entre ellos. Y es que todos serán hijos de Dios, serán seres espirituales y serán como Cristo es hoy en día. Además, de la misma manera como los ángeles no se casan, esos seres espirituales no se casan tampoco. Esta respuesta les sorprendió mucho porque Jesucristo hablaba de los resucitados, tanto hombres como mujeres, en un mismo nivel. Las mujeres no eran inferiores en ninguna manera. Y bueno, eso culturalmente era un cambio radical a las tradiciones no bíblicas que ellos tenían. Y es que las mujeres tenían el mismo potencial espiritual que los hombres. Me gustaría comentar un detalle interesante en el libro de Lucas, cuando comienza. Habla de dos encuentros con el ángel Gabriel. El primero está en el capítulo 1, versos 5 al 21, y no leo los versos, pero es donde el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le comenta que su mujer, que pues parece que era una viejita, que iba a quedar embarazada y él no le cree. Hasta el punto que Gabriel le dice: Mire, yo fui enviado de Dios para comentarle estas buenas noticias a usted. ¿Y usted no me cree? Ah, bueno, usted se va a quedar mudo hasta que estas cosas sucedan. El otro encuentro está en los versos 26 al 38. Y el mismo ángel Gabriel se le aparece esa vez es a una joven llamada María y le dice: El Espíritu Santo va a venir y la va a embarazar. Y ese niño que salga va a ser un santo y va a ser llamado Hijo de Dios. Y bueno, el ángel también le comenta acerca de su familiar Isabel, que estaba embarazada ya en ese entonces 6 meses. Y bueno, no importa lo descabellada que sonaba esas cosas que el ángel le comentaba, ella creyó, hasta el punto que en el verso 38 dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y bueno, lo interesante, o una de las cosas interesantes, es que María, a diferencia del sacerdote Zacarías, ella sí le creyó al ángel Gabriel. Ahora, quiero hacer unos comentarios concernientes Lucas capítulo 2, los versos 36 al 38. Y bueno, poco después de que Jesús nació, ellos visitaron el templo donde se encontraba esta mujer muy importante, y leo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Primero, esta mujer Ana, ella era un ejemplo de cómo servir a Dios, ya que ella lo estaba haciendo con todo su corazón y toda su fuerza. Ahora, debido a su avanzada edad, o sea, era una viejita, pero viejita, viejita, es muy probable que ella no podía salir de ese lugar para darle servicio a alguien. Ni es probable que ella podía tejer para hacer ropa para las personas que la necesitaban. Así que el mayor servicio que podía prestar era su oración y ayuno. Y no se sentía excluida ni incapaz de servir. Y a través de su ayuno y oraciones se convirtió en ejemplo para generaciones venideras. Y con esto dicho, muchas personas no sienten que pueden servir eficazmente porque no tienen grandes cantidades de dinero para ser generosos en los diezmos y ofrendas. Y aunque la parte física es necesaria, fácilmente a nosotros se nos olvida el poder que hay en la oración y el sacrificio. Y es cierto que la obra necesita recursos. Y si no los tienes, pues puedes orarle a Dios que Dios provea diezmadores que tengan las capacidades más amplias. Y no olviden que, bueno, hay que orar para que Dios mueva el corazón de las personas. Y también hay que orar por los ministros. Y es que aunque físicamente estamos separados, eso no quiere decir que estamos aislados espiritualmente. Y así no sientas que tu oración en la cuestión de la obra del Señor sea importante, es muy importante que entiendas que tu oración y sacrificio personal son muy importantes. Y sí, hay un aspecto donde nosotros queremos agradarle a Dios y obedecer a Dios, pero debemos ser cuidadosos de no ser tan limitados, porque debemos despertarnos y darnos de cuenta de que debemos empujar la obra del Señor. Ese es su negocio y si nosotros somos de él, debemos enlistarnos en ese negocio. Así que estamos errados si en nuestras oraciones diarias no oramos por la obra que el Señor nos ha encomendado. Presento Marcos capítulo 12 versos 41 al 44 y es donde se describe la viuda pobre que da una cantidad de dinero insignificante, pero fue lo suficiente para llamar la atención de Cristo. Entonces, es claro que Dios nota las cosas sencillas que son hechas con la actitud correcta. Y en particular se habló de una viuda porque una viuda en general no es capaz de pagar grandes cantidades de dinero y dar ofrendas. En otras palabras, es una persona pobre. Lo importante y relevante de esa historia es que ella tenía su corazón puesta en la obra de Dios. En el caso de ella, el hecho de que ella dio ese dinero significó que ella tuvo que privarse de algo y dio esa ofrenda para contribuir hacia la obra de Dios. Y es que ella no subestimó el poder y la fuerza que Dios tiene porque Él es capaz de tomar la ofrenda más pequeña y realizar la mayor cantidad posible de obra a través de esa ofrenda. Pero bueno, estaba hablando acerca de las mujeres en el Nuevo Testamento. Así que regreso al tema y esta vez quiero hablar de Lucas capítulo 8 versos 1 al 3. Y es que, basado en lo que dice, parece que el ministerio de Jesús estuvo financiado en gran parte por mujeres. Y leo la parte subrayada. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades le servían sus bienes. Por otra parte, me gustaría notar algo en los versos 36 al 50. Es donde vemos que un fariseo le rogó a Jesús que aceptara una invitación a comer. Y cuando estaban en la mesa, dice la escritura que una mujer que era pecadora se apareció y prácticamente se postró a los pies de Jesús, estaba llorando y limpiaba los pies de Jesús con su cabello y los emperfumaba con un perfume que trajo. E inclusive el fariseo cuando vio eso dijo, uy, pero si este hombre es profeta, ¿cómo es que no detecta que esta mujer es una pecadora? Y por lo tanto no debía permitirle que se le acercara, mucho menos tocarle. Y en el verso 40, Jesucristo le dice al fariseo, si dos personas le deben a alguien uno 50 y el otro 500, pero esa persona le perdona a los demás, ¿a quién le perdonó más? Y obviamente, pues sabemos que le perdonó más al que le debió más. Y claramente Jesucristo relaciona eso con amar más, al que más se le perdona, más se le ama. Y en el verso 48 le afirma a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Ahora, en esta historia vemos que la mujer es perdonada, pero no dice nada que el fariseo lo fue. Ahora quiero hacer un comentario concerniente a Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Y leo, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, el punto es que a veces a las mujeres, igual que a los hombres, se les olvidan cuáles son las prioridades importantes. Para Dios es más importante que una mujer ponga atención a la palabra que preparar comidas o hacer las tareas del hogar. Y es que hay que entender que todo tiene su tiempo. Pero incluso en ese caso, mujeres creyentes como Marta tienen problemas para entender eso. Ahora paso a Lucas 13, versos 10 al 17. Y en el verso 10 dice que era el día de reposo. Y fue justo en ese día que, de acuerdo al verso 12, Jesucristo decidió curar a una mujer que tenía una enfermedad de más de 18 años. Y bueno, eso fue tabú porque ese era el día de descanso, donde no se debe trabajar. Y ellos vieron esa obra como algo malo y acusaron a Jesús de haber quebrantado el día de descanso en el verso 14. Ahora, el hecho de que es día de descanso, eso no quiere decir que si uno tiene animales hay que dejarlos aguantar de hambre y no darles nada porque pues uno dice, no, no se puede trabajar. Obviamente uno hace acomodaciones para que todo eso sea un proceso sencillo en ese día, pero al menos físicamente hay que ir y servirle al animal o qué sé yo. El todo es que del punto cultural, Jesucristo hizo el punto de que los líderes religiosos que estaban molestos que Jesucristo había sanado a esta mujer en ese día, basado en los argumentos que acabé de decir, ellos en cierta manera estaban tratando mejor a los animales que a las mujeres. Y él les recordaba que las mujeres eran hijas de Abraham y por lo tanto eran muy valiosas. Y estoy hablando de eso en el verso 16. Ahora, por otra parte, las mujeres tienen habilidades y conocimientos únicos. Miremos un ejemplo. Vamos a Mateo 26, versos 6 al 13. Y estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿Para qué es este desperdicio? porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y bueno, ¿cómo sabía esta mujer que él iba a ser sepultado? Bueno, no sabemos. Pero Jesucristo parece indicar que ella lo sabía. Y observe que en el último verso dice que en memoria de esa mujer donde se proclame el evangelio, se iba a hablar acerca de ese evento en memoria de esa mujer. Y los apóstoles, los varones, ellos que andaban con Jesucristo y sabían que estaba a punto de morir, ellos no lo ungieron. Y es más, criticaron a la mujer que hizo lo que era correcto. El punto es que las mujeres desempeñaron algunos papeles únicos y críticos dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesucristo, no fueron los discípulos que vieron a Jesús primero, fueron mujeres. Eso es lo que registra Juan en el capítulo 20, versos 11 al 18. Y es que no solo fue una mujer que vio por primera vez a Jesús resucitado, sino fue una mujer la que tuvo que decirle a los discípulos que él había resucitado. Y bueno, Jesucristo estuvo con ellos un tiempito y él ascendió en el cielo. Podemos leer eso en Hechos capítulo 1, verso 9. Y en los versos 12 al 14, menciona que tanto los apóstoles, al igual que las mujeres, estaban esperando y se encontraban en oración constante. Ahora, después, en cuestión de bautismo y salvación, tanto los hombres como las mujeres por igual se convertían y se hacían creyentes. Un ejemplo donde eso se menciona es Hechos capítulo 5, verso 14. Y de acuerdo a Hechos capítulo 8, verso 3, tanto las mujeres que profesaban a Cristo al igual que los hombres eran perseguidas. El hecho de que eran mujeres no les daba inmunidad a estar sujetas a prisión y otros castigos. Podemos leer eso también en Hechos capítulo 9, verso 2. Y en general se alentaban a las mujeres a ser parte de la iglesia cristiana de la misma manera como a los hombres. Y tanto hombres y mujeres, por igual, ellas creían, se arrepentían y se bautizaban. Y podemos leer eso en Hechos capítulo 8, verso 12. Ahora, cambio un poco de dirección y, bueno, quiero hablar acerca del cabello y las joyas. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, versos 8 al 15, con énfasis en los dos últimos versos, dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón es el deshonro dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Y bueno, básicamente la Biblia está enseñando que la mujer debe tener el cabello largo. Ahora, concerniente al cabello trenzado y el uso de joyas y pasajes relacionados como en 1 Timoteo y Pedro, esto es lo que la antigua Iglesia de Dios escribió. Muchas mujeres se han preguntado si Dios les prohíbe usar joyas. ¿Han escuchado la enseñanza de que Dios prohíbe a los cristianos usar joyas o anillos de boda? Esta era la enseñanza común del siglo pasado, pero solo unas pocas denominaciones la han conservado. Esta enseñanza se originó en el principio de que, debido a que en el mundo abusaba del uso de las joyas, anillos y otros adornos, las joyas y los adornos eran pecaminosos en sí mismo y nunca debían usarse. La Biblia enseña de que las cosas materiales no son pecado, sino que está mal el uso indebido de ellas. Es el acto de abuso o mal uso lo que es pecado o violación de la ley de Dios. Hay dos textos del Nuevo Testamento relacionados con el uso de adornos por parte de los cristianos. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 9 al 10 y Primera de Pedro capítulo 3 versos 3 al 5. Ninguno de los dos textos menciona siquiera los anillos de boda y ninguno condena el uso apropiado de joyas como algunos suponen. Pedro escribió que las mujeres no deberían adornarse con trenzas o trenzas, las cuales los griegos era costumbre en la que se trenzaban con el cabello joyas costosas y también coronas. La prohibición bíblica de tal práctica se hace evidente cuando uno considera que el cabello de una mujer le fue dado para que fuera una gloria y honor, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, verso 15. La adición de adornos costosos o que distrajeran y no fueran naturales le quitaban belleza natural y deseada a la mujer. No hay ninguna prohibición bíblica contra el uso de una flor o otro adorno modesto en el cabello. Los apóstoles prohibieron el uso de adornos de oro y perlas en relación con atuendos costosos. El oro y las perlas no son pecados, pues Dios santificó el uso del oro en el templo. Pero su gran costo no era apropiado para las mujeres cristianas, quienes debían poner sus tesoros en rasgos espirituales de carácter que Dios consideraba de mucho mayor valor. Estos dos versículos no contienen ninguna prohibición de usar una cantidad moderada de adornos relativamente económicos, pero no baratos. Un collar de perlas baratas no violaría los principios que establece el apóstol. Que las mujeres se engalen con objetos baratos para la vanidad es tan incorrecto como poner sus tesoros en joyas costosas. Pablo explica que el vestirse con ropa mencionada por Pedro incluye ropa inapropiada o lujosa usada para vanagloria. En estos versículos el principio simplemente es que las mujeres deben ser moderadas en el gasto de sus adornos y modestas en su vestimenta. El hecho de que solo se mencionan adornos específicos, costosos o antinaturales implica claramente que los apóstoles nunca tuvieron la intención de prohibir todas las joyas. Dado que no se dice nada acerca de los anillos de boda, aunque usarlos era una práctica universal en ese tiempo, ni Pablo ni Pedro tuvieron la intención de prohibirlos. Los cristianos tienen perfecto derecho a usarlos. El origen de los anillos de boda no provienen de prácticas religiosas paganas. Paso al último párrafo. Como prueba absoluta de que las mujeres cristianas pueden usar joyas, Pedro dice que su descripción describe acertadamente las santas mujeres que esperaban en Dios también se habitaban estando sujetas a sus maridos. Sin embargo, esas mujeres usaban joyas y cita Génesis capítulo 24 versos 47 y 53. Y Dios bendijo a Israel de la antigüedad con adornos, y eso está en Ezequiel 16, versos 9 al 14. Bueno, en sumadas cuentas, la Biblia no prohíbe el uso del cabello trenzado, pero sí advierte concerniente la vanidad que promueve la apariencia costosa, y no del uso de anillos o simplemente el de trenzarse el cabello. Ahora, hablando de posiciones de autoridad, algunas mujeres fueron ordenadas como diaconisas. Un ejemplo claro está en Romanos 16, versos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y esa palabra es el Strong's 1249, y en español significa sirviente o ayudante. Y mirando el último párrafo en pantalla, una diaconisa mencionado en término técnico, los diáconos fueron originalmente designados para atender las necesidades de los miembros más pobres de la iglesia. Esta es la primera mención de mujeres diáconas con respecto a las cuales se da instrucción a Timoteo, como se menciona en 1 Timoteo capítulo 3, verso 11. Ahora, concerniente a recibir el Espíritu Santo, Pablo informó que tanto los hombres como las mujeres del Nuevo Testamento recibirían el don del Espíritu Santo. Mas esto os he dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y con respecto a Hechos capítulo 21, versos 8 y 9, vemos que las hijas de Felipe, ellas tenían el don profético. Ahora, no hay ningún lugar donde las escrituras muestran que una mujer fuera una sacerdotisa o obispo. Y puedes ir a leer 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 13. Pero las mujeres que fueron profetisas, ellas debían haber brindado alguna importante colaboración hacia la iglesia del Nuevo Testamento. Y bueno, mencionar a estas cuatro hijas vírgenes de Felipe el evangelista, como ven, el relato dice que ellas profetizaban. Y en el verso 10 vemos un ejemplo de qué era lo que eso significaba. Y describe a una persona llamada Agabo como un profeta. Observe en los versos 11 y 12 que Agabo, él no predicó a ningún grupo ni tenía autoridad sobre estas personas. Él simplemente les advirtió personalmente a Pablo y los que estaban con él que Dios le había revelado que no subieran a Jerusalén. Y la palabra profetizar significa predecir por Dios, ya sea en un sentido de una revelación de acontecimientos futuros o de una predicación inspirada. Y vemos que esta última función no fue ejercida por mujeres que profetizaban. Y es que ninguna mujer tuvo autoridad sobre ningún hombre en lo que refiere a la congregación. Solamente hablaban en privado y transmitían ese mensaje de Dios. Y esa práctica es la manera como se hace dentro de la iglesia de Dios. Si Dios concede a una mujer un mensaje profético, ella lo transmite en privado, no en un sermón dado por una mujer. A continuación, quiero brevemente hablar de ciertas mujeres que fueron nombradas en el Nuevo Testamento. Una de ellas es Priscila, que fue la esposa de Aquila. Estos dos están mencionados en Hechos 18, versos 1 al 3. Y si bajamos a los versos 24 al 26, vemos que ellos fueron muy instrumentales en reeducar a Apolo, que de acuerdo a la escritura era varón elocuente y poderoso en las escrituras. Eso está en el verso 24. Pero de acuerdo al verso 25, él solo conocía el bautismo de Juan. En el verso 26 es donde comenta que esta pareja le enseñaron a él cosas que él no conocía del camino de Dios. Y de acuerdo a Romanos 16, en el verso 3, Pablo los llama sus colaboradores en Jesús. Y en el verso 4 dice que estos dos expusieron su vida por él. Además, en el verso 5 demuestra que estos dos celebraban servicios religiosos o prácticamente tenían una iglesia en su casa. Noten que primero comienza saludando a Priscila, y estoy refiriendo al verso 3. Esto sugiere que probablemente ella estaba haciendo más para apoyar la obra que el esposo. Y mucho después, en 1 Corintios capítulo 16, verso 19, que es cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, ellos, esa pareja, todavía tenían servicios religiosos en su casa. Y parece que continuaban de una manera u otra apoyando a Pablo. Y estos mismos, como dato curioso, parece que cuando están mencionados en 2 Timoteo capítulo 4, 19, ellos habían movido a Éfeso. Y la Enciclopedia Católica afirma, no se sabe por qué la escritura menciona varias veces Priscila antes que Aquila. El punto es que Priscila fue una colaboradora muy importante, de tal punto que es mencionada varias veces. También quiero mencionar a Lidia, que parece que era una mujer adinerada que vivía en la ciudad de Tiatira. Y bueno, ella no estaba casada, lo cual demuestra que una mujer no necesita estar casada para poder servir. Ella está mencionada en Hechos capítulo 16, versos 14 al 15. Y bueno, Lidia fue tan respetada que, de acuerdo al verso 15, toda su familia fue bautizada. Además, parece que probablemente celebraban servicios religiosos cristianos en su casa. Y eso es lo que sugiere el verso 40, en relación con Pablo y sus colegas. El hecho de que Pablo y los que estaban presos con él encontraran a los hermanos, y no solo la familia de Lidia en la casa de ella, por eso es que pienso que allí se celebraban servicios religiosos. Además, es muy probable que ella proporcionó apoyo financiero y otro tipo al apóstol Pablo. Otras dos mujeres mencionadas son Lois y Eunice. Estas son la madre y la abuela de Timoteo. Y el apóstol sugiere que ellas lo educaron correctamente. Leo 2 de Timoteo capítulo 1 versos 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y pasando al capítulo 3, versos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ya que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, las escrituras son claras que tanto los hombres como las mujeres que tienen fe son herederos de las promesas por igual. Pablo enseñó esto en Romanos 8, versos 17, disculpe, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Con esto en mente, ahora leo Filipenses 4, versos 2 al 3. Ruego a Evodía y Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y a las mujeres no se les permitía predicar, pero de todas maneras Pablo consideraba que las mujeres trabajaban con él en el Evangelio y tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Ahora voy a hablar de los deberes, responsabilidades y derechos de las mujeres. Y comienzo leyendo Tito capítulo 2 versos 1 al 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas en sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en esto quiero comentar que las mujeres discretas y castas, ellas no deben vestirse como mujeres inmorales. Las mujeres cristianas deben poder ser maestras de cosas buenas. Y eso lo pueden hacer sin la necesidad de ser predicadoras desde un púlpito. Y bueno, basado en ciertas escrituras, nos damos de cuenta que las mujeres se dan de cuenta que ellas podían y deberían apoyar a la iglesia. Miremos lo que está escrito en 1 de Pedro capítulo 3, 15 y 16. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto significa que las mujeres pueden responder a preguntas doctrinales y religiosas de las personas que les hagan esas preguntas. Eso sí, o deben tener cuidado de no ser forzadas ni tratar de funcionar como evangelistas. Y esta parece ser una distinción delicada, pero bíblicamente parece que es necesaria. Con esto dicho, quiero que tengan en cuenta Mateo capítulo 4, versos 14 al 16. Y es allí donde Jesucristo enseñó que los cristianos deben dejar que sus luces brillen. Y les recuerdo que las luces brillan sin producir ruido. Ahora, me gustaría leer Primera de Corintios capítulo 11, versos 3 al 12. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Como vemos, esta escritura deja claro que las mujeres deben tener el cabello largo, pero los hombres no. Estos versos también enseñan la interdependencia entre los hombres y las mujeres, pero a algunas personas parece que eso se les olvida. Y con esto en mente y haciendo una reflexión en lo que está escrito en Hebreos capítulo 5, verso 14, es claro que todas las personas, tantos hombres como mujeres, deben discernir adecuadamente sus papeles o su posición y sus limitaciones. Claro, eso no sucede de la noche a la mañana, eso lleva tiempo en entender esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que está casada con un hombre que es incrédulo? En ese caso, Pablo nos enseña esto en 1 Corintios capítulo 7, versos 13 al 16. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y concerniente al tema, esto es lo que la Radio Iglesia de Dios escribió. Si su esposo no entiende la verdad, no debe tratar de convertirlo repitiéndole constantemente su creencia e insistiéndole que escuche la radio o lea la literatura. Eso solo lo alejará más de la verdad. Más bien, debe esperar hasta que él le pregunte sobre cierta verdad. Entonces, debes estar preparada para darle una explicación bíblica convincente. Sin duda, en sus familias surgirán controversias si no hay acuerdo sobre religión. En tal caso, la esposa debe obedecer a Dios antes que su esposo. Por ejemplo, si el esposo desea que su esposa quebrante el día de reposo haciendo las compras familiares el sábado o asistiendo a un partido de fútbol o al cine con él, ella debe negarse a hacerlo. Sin embargo, debe explicarle en una manera muy amable que el día de reposo es el día que Dios nos ordenó santificar. En tal caso, debe obedecer a Dios antes que al hombre. Sin embargo, siempre debe tener una actitud sumisa hacia su esposo y obedecerlo cuando su autoridad no entre en conflicto con la autoridad superior o la ley de Dios. Recuerde, la esposa debe estar sujeta a su esposo aunque él no esté convertido, aunque él nunca se convierta en esta vida. Si ella lo obedece y lo respeta como manda la Biblia, él a su vez la amará y la respetará. Como resultado, él puede ser conquistado por su buen ejemplo. Él puede ser inspirado a querer obedecer la verdad cuando ve la vida que ella está viviendo. Y bueno, les recuerdo el conflicto moral presentado en Hechos capítulo 5, verso 29. Y es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en particular, esta escritura se refería a decretos religiosos y cosas de gobierno que eran inapropiadas. Y la escritura es clara que nosotros debemos obedecer a quienes gobiernan sobre nosotros. Y puedes leer eso en Hebreos 13, verso 17 o Romanos 13, versos 1 al 6. Y bueno, repito una vez más, debemos ser obedientes con tal de que no quebrantemos las instrucciones que Dios nos da. Y el mismo concepto se aplica a los hijos que obedecen a sus padres y las esposas a sus esposos. Reflexionando en Romanos 13, versos 1 al 6, es claro que debemos ser obedientes al gobierno, incluso cuando no estamos de acuerdo. Un ejemplo es, a muy pocas personas les gusta pagar impuestos. Pero la escritura nos dice que debemos obedecer. De la misma manera, la esposa debe obedecer al esposo incluso si no le gustan sus pronunciamientos. Ahora, las mujeres tienen algunas advertencias particulares. Pero miremos lo que Jesucristo enseñó a los hombres. Y leo Mateo 5, 27 al 29. Viste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión para caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora leo Proverbios 6, 23 al 25. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos. Puesto que los hombres no deben codiciar a las mujeres no deben intentar provocar esa codicia. Ya que las mujeres, al igual que los hombres, deben amar a su prójimo como a sí mismas. Y ese es un mensaje que está bien claro en Santiago capítulo 2, verso 8. Y si reflexionas en esto, nos damos de cuenta que la apariencia seductora en pública no es amor. Y es que a nosotros nos debe interesar el bienestar ajeno. Por eso, facilitar que los demás tengan cierta dificultad no es amor al prójimo. Además, las escrituras condenan a las seductoras. Un ejemplo está en Proverbios 2, versos 16 al 22, otro en capítulo 7, verso 21 al 27 y otro en el capítulo 23, 27 al 28. Ahora leo 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos en maldición. Todo el verso, y he subrayado la frase, seducen a las almas inconstantes. Bueno, en general todo se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. El punto es que nadie debe intentar inducir a otros a pecar. Así que las mujeres cristianas deben dar un buen ejemplo en su vestimenta y conducta. Ahora, hay personas que han afirmado que las mujeres cristianas pueden usar tan poca ropa como quieran en público. Pero eso va en contra de la idea del amor, la propiedad y la modestia. Y Pablo habla de esas cosas en 1 Timoteo capítulo 2, versos 8 al 10. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados atentosos, ni oro, ni perlas, ni vestimentos costosos, sino con buenas obras, como corresponde de mujeres que profesan piedad. Ahora, quiero ser claro que temprano utilicé la palabra propiedad y en eso me refería a las reglas de comportamiento público adecuado y no provocativo. Y es que el vestirse modestamente hace más fácil que los hombres sigan las instrucciones que Dios les ha dado. Presento Efesios capítulo 5, versos 25 al 29, y es que las mujeres deben ser amadas por sus esposos y nunca deben ser odiadas. Ahora, las mujeres que son solteras pero mayores deben ser honoradas así como se trata una madre, y las mujeres más jóvenes deben ser respetadas en pureza. Las mujeres, al igual que los hombres, no están obligadas a casarse. Y hago referencia a 1 Corintios capítulo 7, verso 38. Y es que cuando uno se casa con alguien, hay ciertas responsabilidades que uno, le guste o no le guste, tiene que asumir. Por curiosidad, miremos en el Antiguo Testamento ciertos derechos concernientes a las mujeres. Uno de ellos era esencialmente un estatuto obligatorio que no debían tener relaciones sexuales si no estaban casados. Y si analizas detenidamente Deuteronomio 22, versos 13 al 19, ella debería ser virgen hasta el día de su matrimonio. Estos mismos versos también le otorgaban a la mujer el derecho de que su reputación no se empañara indebidamente. Pasando a los versos 25 al 26, es bien claro que la mujer tiene derecho a no ser violada. De regreso a 1 Corintios capítulo 7, versos 8 y 9, mencioné que las mujeres tienen derecho a no casarse. Pero el verso 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Y con quién se debe casar? Bueno, con quien ella guste. Miremos a Génesis 24, versos 58 y 67. Claramente le preguntaron a Rebeca si ella quería casarse con Isaac, y ella fue la que estuvo de acuerdo. En Números 36, versos 6 al 7, se habla de las hijas de Zelofehad, y les dice que ellas se casen con quien ellas escojan. Pero como estas muchachas tenían cierta herencia, lo que sí dijo el Señor es que se casaran con hombres que pertenecieran a su misma tribu. Mirando a Deuteronomio 24, verso 5, había una provisión para que los hombres no fueran enviados a la guerra o asignados a algún proyecto que no les permitieran compartir tiempo con su esposa. Y era para que le dedicara ese año a su esposa. Y en lo que es posible, no es mala idea que el esposo le dedique o le dé prioridad a su esposa. Eso no quiere decir que después del año eso para, pero la vida no es sencilla y definitivamente, nos guste o no, muchas veces tenemos que consagrarnos en sea estudios o trabajo o viajes concernientes a los negocios. Y muchas veces es muy difícil tener un buen balance familiar, sea por una situación u otra, pero en lo que se puede invertir mucho más en ese primer año, puede establecer una muy buena base para años duros que pueden venir. De acuerdo a bases bíblicas, las mujeres pueden casarse con cualquier varón ellos quieran, tienen ciertos derechos de propiedad, y cuando se casan, los maridos tienen obligación de tratar de brindarles felicidad, al menos por el primer año, definitivamente. Y como mencioné, no es que al final del año termina, pero eso le puede ayudar a ese muchacho a desarrollar buenos hábitos concerniente a cómo tratar a su pareja que le ayudarán a asegurar un matrimonio exitoso. El Nuevo Testamento también expresa que las personas casadas no deben privar a sus cónyuges del sexo. Y eso se menciona en 1 Corintios capítulo 7, versos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, el resto del verso indica que por una razón u otra ellos pueden estar de acuerdo en cierta abstinencia temporal. También quiero mencionar que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7, versos 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. Y es que las mujeres tienen derecho a decidir con quién casarse, eso sí, con cristianos verdaderos. Y bueno, he decidido concluir el estudio aquí. Ahora, hay cosas en el artículo original que pues no cubrí, como cuestiones de la mujer y el aborto. También menciona que la iglesia es representada por una mujer y iglesias falsas y apóstatas son representadas como una mujer infiel. Hay una sección donde cubre las mujeres en el Nuevo Testamento y menciona brevemente ciertas mujeres a través de la historia. La conclusión es que el Nuevo Testamento revela que las mujeres tenían mucha más libertad e influencia en la iglesia en comparación de los privilegios que tenían las mujeres en otras religiones como por ejemplo los judíos dentro del primer y segundo siglo. Y es que las mujeres dentro de la iglesia eran más respetadas que muchas mujeres en otros entornos en ese tiempo. Y es que las mujeres del Nuevo Testamento debían dar ejemplo de fe y fidelidad a futuras mujeres y hombres que profesaran a Cristo. Y curiosamente, el Nuevo Testamento da que las mujeres tenían derechos al igual que responsabilidades, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, puede que hayan personas que, no importando las escrituras que fueron presentadas, podrán afirmar que si alguna mujer es guiada por Dios a predicar, entonces debía ser permitida predicar. Con eso dicho, quiero leer esta advertencia en Proverbios 3, versos 5 al 8. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en Eclesiastés, leo capítulo 12, versos 13 al 14. Fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y pongo en pantalla 1 Corintios capítulo 14, versos 34 al 35 y 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 12. Claro, esto no significa que las mujeres no puedan hablar. Lo que Pablo está enseñando es que las mujeres no dan sermones. En contraste, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 2 y Tito capítulo 1, versos 5 y 6, estos versos no apoyan la idea de que una mujer sea una pastora, ministro o obispo en una iglesia, ya que solo los hombres son los que toman ese papel o posición. Esto no quiere decir que las mujeres no jueguen un papel importante en la iglesia. De regreso a Eclesiastés 12, versos 13 al 14. Las mujeres deben obedecer los mandamientos de Dios y no ir en contra de ellos. Y si afirman algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces están en rebelión. El Nuevo Testamento es bien claro de que hay ciertas limitaciones y ciertas responsabilidades, y ciertos deberes, tanto para los hombres y las mujeres. Y hay diferencias. Pero ese no será el caso después de la resurrección, ya que las mujeres tienen el mismo potencial que los hombres. Y en Mateo 19, verso 30, Jesús dijo que muchos de los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y muchos varones van a estar sorprendidos que después de la resurrección van a ver a muchas personas que nacieron mujeres gobernando. Hoy en día, gracias a la ayuda de muchas mujeres en diferentes continentes, la continuación de la Iglesia de Dios está en mejores condiciones para cumplir el papel de Mateo 24, 14 y Mateo 28, 19 y 20. Las mujeres han tenido y continúan teniendo papeles importantes en la Iglesia de Dios. Aquellas mujeres que son verdaderamente fieles tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Gracias por su tiempo.